¿Está listo para estudiar la palabra? Hoy solamente tres están listos para estudiar. ¿Están listos para estudiar la palabra? Ok, bueno. Está complicada hoy. Le digo por si quiere aprovechar para salirse. ¿Ah? ¿Quiere escucharla hoy? Tiene algo muy fuerte para usted. ¿La quiere escuchar? Bueno, entonces orémosle al Señor para que Él nos hable a través de su palabra hoy. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Hoy la queremos abrir en tu nombre y queremos que ella alimente nuestra vida de una manera especial. Gracias por ser nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie llamada Más que Palabras. Y el propósito de la serie es estudiar los 10 mandamientos, es caminar a través de ellos y darnos cuenta por qué quedaron en la Escritura. Recuerde que el pueblo de Israel fue un pueblo formado por el Señor. Ese pueblo no fue que Dios escogió cualquier pueblo para que fuera su pueblo. Él inicia el pueblo, Él llama a Abraham y después este pueblo se forma. Este pueblo crece en Egipto cuando José y sus hermanos estuvieron allí. Y ya viendo de miles de personas en Egipto, el Señor les dice: yo tengo una tierra prometida para ustedes. Y los saca de Egipto. Y cuando Él los saca de Egipto, el Señor hace algo extraordinario con ellos, porque ellos salen tranquilitos y felices, pero el Señor dice: ok, quiero que vivan de esta manera, quiero que vivan de esta manera, esta es la manera que yo quiero que ustedes vivan. Si quieren conocer mi corazón y si quieren tener una relación conmigo, aquí hay unas pautas claves que les permitirán estar más cerca de mí, hay unas pautas claves que les permitirá ser diferente a cualquier otro pueblo que está allí, y estas son las pautas. Y el Señor les regala los 10 mandamientos para que ellos puedan seguir descubriendo muchas cosas a través de ellos. Hay algo interesante en los 10 mandamientos, es que hay una palabra constante, hay una palabra que se repite, y es la palabra no. Esa palabra se repite constantemente y el Señor no mengua esa palabra en los mandamientos. Él es muy claro, tanto que en varios de ellos los pone de primero diciendo: no, 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 no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. El Señor lo explica con una claridad y muchos dicen: no, pero es que el no es una palabra negativa. Bueno, en los labios del Señor no es una palabra negativa. Es como si usted, por ejemplo, va conduciendo por el 99 y usted quiere tomar el 45 norte y se va a dar cuenta de que posiblemente ahí va a haber en el futuro una salida, pero hay algo que dice: no entre por allí. Quiere decir: no entre. Y usted agradece que dice: no entre, porque si usted entra por ahí se va a caer desde quién sabe dónde abajo. O sea que hay muchos no que nosotros agradecemos, y más un no del Señor tiene un propósito divino en cada uno de nosotros. Siempre que Dios dice algo negativo, siempre tiene un propósito positivo en Él. Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a seguir caminando en los mandamientos, pero el Señor el día de hoy nos dice no. No al mandamiento que vamos a ver. Y está en Éxodo, abra su Biblia si la tiene allí, va a salir en las pantallas también. Capítulo 20, versículo 14. Tres palabras. Y estas tres palabras dicen lo siguiente: no cometerás, dígalo conmigo. No, pero como cuatro. Otra vez: no cometerás adulterio. Y es muy claro, no escondió nada. El Señor dice de una manera clara, empezando aquí con la palabra no, dice: el adulterio no va conmigo. Si quieres tener una relación conmigo, no cometerás adulterio. Por eso les decía yo, si alguien quiere salirse antes de que empezáramos, pero ya cerramos la puerta, ya le toca escucharlo completo. ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, yo quiero que ustedes me conozcan, pero para conocer mi corazón hay comportamientos adecuados y necesito tener un corazón completamente puro para Él. Ahora, hay algo interesante, definamos. La palabra adulterio se refiere a unión sexual de dos personas cuando uno o ambas están casadas con otra persona, cometiendo de esta manera infidelidad. El Señor dice, no hagan eso. Ahora, el propósito del mensaje no es hoy resucitar algo de su pasado. El propósito del mensaje es que si usted le ha pedido perdón al Señor, recuerde esto, usted es una nueva criatura. Y esos pecados que nosotros hemos cometido atrás, si ya le hemos pedido al Señor, el Señor los ha metido a la profundidad del mar, pero este mensaje es para hoy y mañana. Quiere decir, para poder no remover el pasado, sino trabajar en mi presente de tal manera que mi mañana esté solamente guiado por el Señor. Ahora, hay algo interesante aquí, porque Satanás va a querer posiblemente apagarte ese deseo y traerte una culpabilidad en un pecado ya perdonado, pero tú tienes que recordar que si el Señor te ha perdonado, hubo consecuencias, pero ese pecado el Señor lo perdonó y el Señor te hizo una criatura completamente nueva. Muchas personas dicen, ah, qué aburridor, porque si eso del adulterio, eso era para antes, en esta cultura moderna que estamos andando, no existe. O sea, eso no. Cuando tú miras la escritura, que son miles de años atrás, el Señor no ha cambiado su palabra para nada. Y el Señor lo dijo, claro, no cometerás adulterio. Ahora, el Señor nos regaló a nosotros el sexo. El sexo es espectacular. Alguien diga amén, hombres, digan aunque sea amén, apóyenme. Si no, voy a aparecer yo aquí que quedo mal con ustedes. El sexo es espectacular. Amén. Es una maravilla. Es algo que el Señor nos regaló. Es algo que el Señor nos regaló para nosotros poder construir una familia. Es algo que el Señor nos regaló de tal manera de sostener una relación. El sexo no lo dio el Señor, fue idea completamente de Él. Pero hay algo interesante que tenemos que aprender. Cada cosa en nuestra vida necesita tener límites. El Señor también nos regaló el agua. El agua es un regalo del Señor. Necesitamos el agua para vivir. Necesitamos el agua para que nuestro cuerpo se hidrate. Pero mucha agua nos puede ahogar. El fuego no lo dio el Señor, no lo dio para que nos calentemos, no lo dio para cocinar un buen asado, muy rico, pero mucho fuego nos puede quemar. El punto es cómo yo puedo usar ese regalo del sexo que el Señor me ha dado para construir familias, no para destruir familias. Por consiguiente, en los próximos minutos vamos a caminar acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro caminar y en nuestra pureza de corazón. Cuando Dios dice esto, no cometerás adulterio, no nos está quitando algo, nos está pidiendo que nosotros no nos quitemos algo a nosotros mismos. ¿Lo comprende? Cuando Él dice, no cometerás adulterio, Él no me está quitando a mí una oportunidad. Él sabe que eso va a afectar mis emociones, va a afectar mi relación de pareja, va a afectar tantas cosas alrededor. Entonces lo que Él dice que hagamos es lo siguiente. Él dice, por favor, no se quite usted mismo algo, porque cuando yo lo hago, me quito la bendición del Señor, la cercanía del Rey, me quito la emoción de mi convivencia de pareja, me quito cada una de esas cosas hermosas que el Señor ha construido en una relación de una pareja bendecida completamente por el Señor. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 4 al 6, nos habla un poquito acerca de cómo tener nosotros el matrimonio. Y escuche lo que dice, versículo 4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometan inmoralidad sexual. Ahora, volvámonos al texto nuevamente. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio. Y cuando dice, no lo dice, téngalo en estima, sino que le pone un sustantivo calificativo adelante y le dice, en alta estima. Está diciendo, póngalo a un nivel más alto. Póngalo a un nivel más alto que todas las cosas que están alrededor. Y él dice, póngalo a un nivel más alto, dice el texto. Dice, en alta estima el matrimonio. Quiere decir, cuando yo lo pongo en alta estima, entonces yo lo cuido. Cuando lo pongo en alta estima, yo evito que se deteriore. Yo evito que algo lo dañe. Y algo que nos pasa a cada uno de los seres humanos es que todo el tiempo el enemigo está rondando porque quiere destruir tu matrimonio y quiere destruir el mío. Y tenemos que estar pendientes de tal manera de nosotros poder caminar a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No es fácil permanecer puros a menos que establezcamos algunas pautas para nuestras vidas. No es fácil permanecer puros. Necesitamos tener unas pautas que nos permitan a nosotros poder caminar en la dirección que Dios tiene para nosotros. Ahora, el Señor Jesús nos agranda el desafío. Aquí viene. El Señor Jesús nos agranda el desafío. Porque no cometerás adulterio, ya es un punto que el Señor, que Dios Padre había puesto. Pero cuando el Señor Jesús viene, el Señor Jesús con toda su sabiduría lo explica de una manera más clara. Él va a la raíz del problema. Y mire lo que dice en Mateo 5, si usted lo tiene ahí o lo quiere escribir, verso 27 al 28. Él nombra el mandamiento, pero él le da... Él muestra la raíz de por qué fallamos en el mandamiento. Y aquí viene lo que el Señor Jesús dice. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? La Escritura está diciendo, hoy el mismo Jesús está diciendo, bueno, eso de no cometerás adulterio está muy bien, pero yo quiero ir más, me interesa más un corazón completamente puro. Me interesa lo que tú piensas, me interesa lo que tú vives, me interesa tu momento, me interesa tu actualidad. ¿Qué está pasando en tu mente con relación conmigo? ¿Qué está morando en tu mente? Y entonces el Señor dice, wow, si solamente piensas con pasiones sexuales hacia otro sexo, hacia otra persona, ya cometiste pecado en tu corazón, ya adulteraste, ya me fallaste. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Escuche esto, el Señor está diciendo, mire, el problema es que hay algo más profundo y todo parte de lo que está en tu corazón. Todo parte de lo que está en tu corazón. Es lo que está diciendo. Es todo parte de lo que está en tu corazón. Porque el Señor dice, wow, ¿cómo podemos manejar esto? Yo recuerdo mucho tiempo atrás, estando en uno de los campamentos de mi iglesia donde yo crecí, que recuerdo que estábamos hablando de ese tema y estaba nuestro consejero hablando ahí de ese tema. Y nos decía, tienen que cambiar la manera de hablar. Porque claro, nosotros los chicos allá en mi ciudad decíamos, wow, esa chica está buena. Y eso, claro, ¿buena para qué? Y eso generaba muchos interrogantes. Y yo recuerdo que tuvimos una discusión, recuerdo el lugar donde estuvimos y recuerdo la marca de ese momento en mi vida. Tanto que cuando haya campamento, dejen ir a sus hijos, hay marcas que quedan. Tanto que quedó esa marca ahí del wow, del buena. Y decía, y al final hicimos una discusión y la conclusión es, quitemos la palabra buena. Porque si vemos una persona linda, digamos, wow, qué inteligente que está. Y ya todos empezamos a decir, ¿viste la inteligente aquella? ¿Viste la inteligente aquella? Pero el punto es, wow, tengo que cuidar la manera en que yo hablo de tal manera de cómo proceso. No es no poder decirle hermoso a lo que es hermoso creado por el Señor. El punto es cómo cuidar que mi corazón se contamine. El punto no es decirle qué bonito te ves o qué bonito te ves o qué bien te ves. No, el punto es, ¿qué estoy trayendo en mi corazón? Y el Señor Jesús nos manda un reto gigante. Él quiere que tú y yo guardemos de toda manera nuestro corazón, para que no podamos meternos cosas que no nos van a permitir caminar y descubrir lo que el Señor tiene completamente para mí. ¿Cómo mantener un corazón puro? ¿Cómo mantenerlo? Aquí está el gran desafío el día de hoy. Y aquí está el primer elemento: viviendo con un compromiso de honrar al Señor. Es viviendo con un compromiso de honrar al Señor. Necesito un compromiso. Si no, fácilmente voy a caer. Fácilmente voy a fallar. Y aquí está diciendo: hey, tenga unos estándares como los del Señor. Viva bajo las normas del Señor. Vivamos de esa manera. El Salmo 119, el salmista en el Salmo 119, el versículo 9, mire lo que dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y después dice: viviendo conforme a la palabra. Yo te busco con todo el corazón, no deje que me desvíe de tus mandamientos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Volvamos al versículo 9, dice: ¿cómo puede el joven? ¿Hay alguien que se sienta joven aquí? Ahora decimos, los de 50 decimos, no, es que los de 50 de ahora son los 40 de antes. Sí, los que están en 40 dicen, no, los que tenemos 40 somos los de 30, todo el mundo se quita 10. Amén, quíteselo con confianza, vamos, que el Señor nos mantiene aquí, ok. Mire, entonces si usted se cree joven, entonces ponga su nombre ahí. ¿Cómo puede Ramón llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede Ramón llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede cada uno de ustedes llevar una vida íntegra? Y nos da la respuesta: viviendo conforme a la cultura. ¿Viviendo conforme a qué? A la palabra del Señor. Entonces, aquí necesitamos algo. La palabra del Señor necesita estar metida en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos palabra. O sea, no puedo vivir una vida íntegra si la palabra del Señor no está incrustada en mi mente y en mi corazón. No hay resultado. Me encanta estudiar álgebra con mi hijo, y algunas veces él quiere terminar rápido y quiere saltártelo de aquí y quiere encontrar el resultado de acá. Le digo: viejito, imposible. Necesitamos hacer esto para poder llegar a esto. En nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Si la palabra del Señor no es constante en mi vida, yo no puedo vivir en la palabra. Y fácilmente la integridad no estará conmigo. ¿Sabes qué significa la palabra íntegro? Significa de una sola pieza. Ahora, no es fácil. Las batallas que tú tienes y las batallas que yo tengo son tremendas. El enemigo no quiere que tengamos eso. Pero el salmista nos sigue diciendo, ¿qué hace? Versículo 10: yo busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Ahora, ¿qué está diciendo el mismo salmista? El salmista nos está diciendo, bueno, con la palabra del Señor. Y después dice: yo busco, pero no por los laditos. ¿Cómo dice? Con todo el corazón. Y después le dice: mi relación con el Señor tiene que estar tan cercana para que no me desvíe. Y le dice: Señor, no dejes que me desvíe. Quiere decir, necesito estar con Él si no me desvío. Así de sencillo. Me desvío muy fácil. Me desvío muy fácil. Entonces, en otras palabras, ¿cómo puede una persona mantener íntegro su camino? Guardando la palabra del Señor, haciéndola suya, teniéndola como parte de su vida. La historia de José es una historia increíble. José fue un chico, algunos dicen que, pero fue malcriado. Él no trabajaba igual que trabajaban los otros hermanos. Su madre partió rápido, él tenía un papá que lo consentía más de la cuenta, lo vestía diferente, Los hermanos lo odiaban, lo vendieron, lo convirtieron en esclavo. Si tú miras toda la vida de José, te vas a dar cuenta de que, wow, disfuncional. Mucho, mucho. Y de pronto él estaba sirviendo como esclavo en una familia de un hombre llamado Potifar, muy fuerte en Egipto, muy fuerte. Y la esposa de Potifar vio que José estaba inteligente. Los que pusieron cuidado entendieron, los que no. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a buscarlo y acorralarlo. Y él hubiera podido decir: no, yo soy un joven, no estoy casado, no tengo problema, yo he sufrido mucho, a mí mis hermanos me vendieron, yo soy un desgraciado, no, yo no soy nadie, yo cualquier cosa. Y a él encontrarse en ese momento de decisión de la esposa de Potifar. Potifar era poderosísimo, me imagino toda la belleza que habían las mujeres de Potifar. Y él se encuentra en ese momento. ¿Y qué pasa? Él tenía tres opciones. La número uno era caer. Y vamos a disfrutar. ¡Yuhu! ¡Que viva la fiesta! La número dos era decir: yo no caigo, pero aquí me quedo. Para demostrar cómo yo me cuido. Y la número tres era correr y huir. ¿Y sabe qué hizo? La primera dijo no. La segunda dijo: demasiado peligrosa. El corazón es engañoso, dice la escritura. La número tres dio la espalda y salió corriendo. Y si él no sale, José no hubiera sido el José que él fue. Recuerdo ese consejo de mi mamá un día: vas a encontrarte con tres opciones. Nunca se me ha olvidado. O dices, o caes, o resistes, o te vuelas. Por favor, vuélate. La tentación no es pecado. El problema es caer en la tentación. Yo te quiero recordar que somos débiles y tenemos un libre albedrío que podemos decidir lo que nosotros queramos hacer. Pero también tenemos que recordar en cada una de nuestras decisiones que tú y yo somos hijos del Señor, salvados por Él y le pertenecemos a Él, santos. Y los grandes desafíos que usted y yo hemos tenido ha sido porque en ese momento hemos podido fallar en cualquier cosa de nuestra vida. ¿Y cuál es el gran desafío? ¿Cómo mantenernos santos para Él? Note esto: para un cristiano no hay felicidad verdadera ni duradera fuera de la voluntad de Dios. Para un cristiano no hay felicidad verdadera y duradera fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos llama a nosotros a caminar en santidad y nos llama a nosotros a cerrar cualquier puerta que no nos permita estar cerca a Él. Pero hay un segundo elemento, y ese segundo elemento es administrando santamente mi manera de pensar. Y utilizo la palabra santa con un propósito, porque siempre le recuerdo: santo es apartado. Y cuando digo santamente, quiere decir, wow, administrando mi manera de pensar. Usted administra sus pensamientos. Y en la Biblia se llama el corazón donde está mi voluntad. Por eso hay ese versículo tan conocido que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí está la clave: es cómo yo puedo guardar completamente mi corazón. Quiere decir mi manera de pensar, donde está mi voluntad, donde está mi actuar, donde están mis decisiones. Ahí es, ese es mi corazón en la parte espiritual. Pero yo tengo que administrarlo de una manera santa. Lo que pienses, eventualmente sentirás. Y lo que sientes, eventualmente actuarás. Te lo vuelvo y te lo digo: Lo que pienses, eventualmente sentirás. Y lo que sientes, eventualmente actuarás. Y esto es complicado. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen, ay, no, es que yo de pronto cerré los ojos y ay, caí en adulterio, fornique. Ni me di cuenta. Y los amigos le dicen, ay, pobrecito. O pobrecita. Ay, yo ni me di cuenta ni sé a qué horas. ¿Han escuchado eso? Eso fue como que así, como que pim, pim, pom, pa. Mentira de Satanás. Abrimos en nuestra mente una ventana. Empezamos a llenarla. A llenarla. A llenarla de tal manera que al llenar esa mente allí, wow, llega la tragedia. Por consiguiente, ¿se acuerda lo que dijo el Señor Jesús? Yo quiero solucionar el problema de fondo, de raíz. Entonces dice, no solamente no adulteres, porque vas a decir, ok, llego hasta aquí, pero si realmente no queremos adulterar, vamos más allá y vamos al corazón y no dejemos que nuestro corazón se contamine de cosas que no son de bendición. Santiago 1, 14 y 15, mira lo que dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Quiere decir, esa tentación llega de mis propios pensamientos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Da a luz la muerte. ¿Cuándo? Cuando el pecado lo dejo crecer. Entonces, lo que estoy yo haciendo ahí es que lo estoy alimentando y lo voy alimentando, y después sí caigo. Hay una buena lección que estás alimentando hoy, que estamos dejando que vaya creciendo en nuestra mente. Recuerde lo que pasa con el pecado: estorba completamente mi relación con el Señor. Quiere decir, cuando el pecado está ahí, cuando esas pasiones no de bendición están ahí, obstruyen completamente la voz del Señor. No pienses ser guiado por el Señor si tenemos nuestra mente completamente en las cosas que no le agradan a Él. Siempre lo explico de esa manera. Cuando teníamos la antena antigua, que uno tenía esa antena así larga con esos palos allá arriba, y usted nomás la movía tratando de que buscarle la señal a ver cuándo podía, y acá el televisor se le movía así, ¿se acuerdan? El mío era blanco y negro y no tenía el control. No, yo era el control. Vea, mijo, cámbielo. Era el más chiquito de la casa, me tocaba hacer de control. Pero solamente cuando está ajustado directamente a donde estaba el receptor, la señal llegaba bien. Déjeme decirle algo. Si quieres escuchar la voz de Dios, quieres tener tú su bendición, quieres honrarlo a Él, quieres construir en tu hogar, quieres tener relaciones sanas, quieres descubrir las cosas lindas que el Señor tiene para ti, ten cuidado con qué tipo de relación estamos, porque hay cosas que no le agradan al Señor. Me dejas pasar a otra parte de la página. No es referente solo a personas. A veces tienes relaciones con una máquina. Hay una máquina que te manda imágenes y que te manda imágenes, y empiezan a cautivar nuestra mente. Se llama la pornografía. Empiezan a cautivar nuestra mente. Nos separa de la voluntad divina. Nos separa de la voluntad del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Si en tu corazón deseas algo o una persona sexualmente, entonces eres adúltera. ¿Qué dice los 10 mandamientos? No adulterarás. ¿Qué está diciendo la Escritura? Entonces le estamos fallando al Señor. Hoy la industria, para vender un carro, utiliza una figura sexual o sensual. Para vender una manzana también. Increíble. Es la figura. Y estamos bombardeados constantemente. De pronto alguien está diciendo, bueno, ese mensaje no es para mí. No, llevo un matrimonio estable. No me conozco unos viejitos. Parejas mayores. Personas mayores. Conquistados por la pornografía. Por relaciones inadecuadas. Ni se pueden mover ya, pero ahí están. ¡Wow! Cuidemos la mente. Tengamos una mente sana que construya hogares, que honre nuestras parejas, que honre a nuestros hijos, que dé modelos, que marque historia. ¡Wow! Que el Señor sea glorificado en medio de ellas para la gloria de Dios. ¡Amén! No es fácil, pero recuerde que el Señor está con nosotros. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. A veces llegamos a los 60 todavía con las pasiones de la juventud. Por favor, ¿sabes qué está diciendo el Señor? Huye de esas pasiones. No de lo bueno del sexo, no de lo bueno que alimenta una relación santa, bendecida por el Señor. No, de eso no, por nada del mundo. No, pero sí de lo que contamina lo que es puro. Y la Escritura sigue hablando. Pero yo tengo que negarme y cerrarme a lo otro. ¿Qué me lleva a administrar mal mi mente? No reconozco que estoy en pecado. Yo estoy bien. Sí, no, eso no fue nada. Mentira de Satanás. Tengo que reconocerlo. Evitar involucrarme emocionalmente con otra persona que está viviendo una situación complicada. Los consejeros toman gran tiempo de entrenamiento para no involucrarse con nadie más. No estamos listos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y número 3, no diga, yo lo tengo controlado, yo sé hasta dónde llegar. Mentira. Tenemos que cerrar puertas. Cuando llegué aquí, trabajé en el distrito escolar de Houston, en la parte sur. Y una de las tareas que me puso mi jefe allí fue estar trayendo un programa a unos grupos de segundo grado acerca de danzas folclóricas de los países. Y yo recuerdo que a mí me tocó las danzas griegas. Y lo interesante es que de pronto llegó la instructora que iba a estar esa semana conmigo. Y era la griega. Inteligente. Muy inteligente. Y me tocó pasar ese tiempo y toda la semana en todos los programas con la griega. Llegó el último día. Cuando se fue a despedir, muchas gracias, thank you. Mi inglés terrible. Pero yo ahí, pim, 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 di, di, di. Cuando de pronto me saca su tarjeta y me dice, si quieres que salgamos, vamos a bailar. Aquí está mi número. Y yo recibí la tarjeta y dije, gracias. Recuerdo que llegué a la casa y le dije a mi esposa, me invitaron a salir. Y me dice, ¿a dónde vamos? No. ¿A dónde voy? Y le saqué la tarjeta. Y dije, mirá, la griega. Y él me dice, esa griega. Después, siempre que iba a salir, me decía, ¿llevas la argolla? ¿Llevas la argolla? ¿Te imaginas que yo hubiera guardado esa tarjeta en un lugar oculto? Estuviera engriegado ahora y no hubiera tenido el privilegio de estar aquí, seguro. Hay muchas cosas que van a tocar a la puerta de tu corazón que no son de bendición. Tú eres un santo. El mismo Dios del universo murió por ti. Dio todo por ti. Para que nosotros tengamos cercanía a Él. Y hay algo. Hay un enemigo que quiere meterse en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestra pureza. Y quiere quitarnos lo que se llama el gozo de la salvación. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Primera de Corintios 10 dice, todo está permitido, pero no todo me es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y el adulterio y las relaciones fuera del matrimonio acaban completamente y destruyen lo más lindo que ha formado el Señor, la familia. No pienses encontrar bendición en una relación no aprobada por el Señor. No pienses encontrar guía y dirección del Señor cuando estamos en pecado. La pregunta sería, para terminar, ¿cómo puedo tomar la ruta del corazón puro? Reconoce el pecado. Reconozcamos el pecado. El salmista, después de haber adulterado David, decía al Señor, lávame, lávame, límpiame. Eso decía el salmista. Sentía la culpa y decía, yo no puedo vivir con esta culpa. Y se postraba ante el Señor y le decía, purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Eso lo decía el Señor, lo decía David al Señor. Y el Señor trabajó con David. Corté completamente esa relación. Ahora, ya, ¿qué fecha es hoy? 15 de noviembre. Diga, siendo el 15 de noviembre a la 1:31, usted dijo, no voy más. No voy más con esas imágenes, no voy más con esa relación, no le abro más espacio a esto que no bendice mi vida. Esto no es puro para el Señor. No se quede solo. Cuéntele lo que le está viviendo a alguien más. alguien que le ayude a cuidar su corazón, no alguien que lo ayude a hundir más. Haga un amigo en su familia espiritual. Busque un grupo de hogar o un grupo, y ahí consiga a alguien que le interese su corazón. Llénese de la presencia del Espíritu Santo. Deje que la palabra entre en usted. Amén. ¿Quieres ponerte en pie? Hay un corito precioso que dice: ven Espíritu, o ven, ven Señor. Qué bueno poderle decir: purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder. El Señor está aquí para limpiarnos, para sacarnos adelante. Él está aquí para proyectarnos a algo nuevo. Él está aquí para cumplir propósitos divinos en cada uno de estos santos de Champion Forest, en cada uno de los santos que están conectados allí. Pero despojémonos de lo que no le agrada a Él.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.